Yo me he llevado 20 años escuchando discos antiguos y sacando cosas y a mi manera. Y creo que la he puesto un camino a la nueva juventud, ¿no? Para que siga ese camino, claro, que tienen que meterse en ese camino y de ahí derivar ellos.
José Monge Cruz Camarón hablando del camino. El camino de Camarón en el flamenco ha sido tan importante que, aun habiendo pasado 30 años de su muerte, todavía andamos recordando sus mitos y leyendas. Camarón era tan grande, cantaba tan bien, que llegó un momento en el que en los festivales nadie quería hacerlo detrás de él. Claro, ¿quién va a cantar después de Camarón? Hubo una noche de festival en la Plaza de Toro de San Fernando. Camarón tuvo que cerrar por contrato cantar la primera parte, porque claro, si tienes que esperarte hasta las 6 de la mañana para cantar en cada actuación, y Camarón ya estaba pues un poquito pues tocado, ¿no? Era en esos últimos años, y era muy cansado a todas las 6. Así que cerró por contrato esa noche a hacerlo primero. Salió con un traje blanco, impoluto, y formó tal taco, cantó tan bien, que cuando acabó detrás del escenario, créame, volaban los cuchillos. Chiquillo, que salga ya. ¿Cómo voy a salir yo detrás de este hombre? Por Dios, por favor, que yo quiero poner a alguien bailando. Nadie quería salir. Hasta que una niña, la niña de Pastora, la Pastori de los Pelados de San Fernando, la niña se le acercó al presidente y le dijo: presi, hoy canto yo. Una niña de 10 años, saliendo después de Camarón. Para muchos aquella noche fue la noche en la que de verdad empezó el camino de María. Un camino que hace hoy estación en este programa en forma de disco. Niña Pastori, buenos días. ¿Qué te dijo Camarón después de que cantaras aquella noche?
Realmente has contado la movida esta tal como fue, ¿no? Buenos días, mi vida. Pues sí, así fue, ¿no? Era un festival en San Fernando y yo recuerdo perfectamente, ¿no? Se lió una muy gorda, pues cantó muy, muy bien. Y la gente, Camarón, Camarón, como que saliera otra vez. Y se iban, ¿no? Se estaba yendo gran parte del público y nadie quería salir detrás de él, ¿no? Los cantadores estaban. Y yo vi el lío y yo le dije, mi madre dijo, sal tú. Y hablamos y mira, pues, salgo yo. Y yo recuerdo que además paré a la gente y le dije, no irse, quedarse. Y empecé a decir cosas, tonterías de espontaneidad también de niña, ¿no? Uh-huh.
Allí no quiere cantar nadie, allí no quiere salir nadie.
Aquí no quiere salir nadie, se ha formado una muy gorda, a mí no me tocaba salir ahora, pero se están peleando todos detrás. Entonces ya la gente se tiró al suelo de la risa porque Camarón ha cantado tan bien que nadie quiere salir detrás de él. La gente se tiraba al suelo, ¿no? Y sí, he tenido la gran suerte de vivir noches muy bonitas en mi tierra, ¿no? Ya no solo en Cádiz, sino como decimos nosotros, de Sevilla para abajo, ¿no?
Sí, señora. Usted que está escuchando, atención a esta letra, porque es importante.
Con qué penita vivía, siempre mirando las flores.
Porque, hablando del camino, ¿no? Aquí he dicho que para mucha gente el camino empieza ese día en la Plaza de Toros de San Fernando, pero hombre, hay estaciones previas. ¿Por qué las estrellitas de Chiquetete?
Mi madre era muy fan de Chiquetete, mi madre moría con él, le gustaba mucho, lo escuchaba mucho. Y bueno, a mí el cante me viene por ella, ¿no? Por mi madre, por lo que he escuchado en casa. Y ella es una gran admiradora del arte en general, ¿no? Admiraba mucho a Lola Flores y bueno, el arte en general. A mi madre le ha gustado toda la gente que ha tenido arte. Y ha sido una disfrutona de todo eso. Y bueno, esto eran las cosas que ella ponía y eran las primeras cosas. Y recuerdo que esto fue yo creo que lo primero que yo hice en la calle, en un escalón sentado con dos amigas, que entonces yo vivía en otra, que viví muy poco tiempo en esa calle, se llamaba la calle Cádiz, en San Fernando, cerca de la calle Bonifá, que es donde me crié y donde ya viví hasta que me casé, desde los 6 hasta que me casé con 24. Pero ahí tenía yo, pues eso, 6 añitos, 5 añitos, muy chica. Y canté esto, ¿no? La luna y las estrellitas y la luna. Una cosa así. Perdón por mi voz porque estoy desde ayer.
Está estupenda ya.
Con una paliza de, bueno,
y lo que te queda. y lo que te queda pues acaba de empezar.
Exactamente, acaba de empezar, mira, se estrenó anoche.
Para mí, yo soy un amante de la música, y para mí B.B. King, que es, ha sido el guitarrista más importante que ha tenido el blues en toda su historia, cuando le preguntaban acerca de su técnica, de las notas, de cómo doblaba la cuerda, decía, el blues se aprende llorando, el blues se aprende en el campo, con los abuelos. El flamenco, aprender a poner un ole no se enseña en la en los conservatorios.
Desde luego que no. Al final la transmisión es una cuestión de adentro, ¿no? Y de lo que uno vive, que no tiene que ser muchas veces la pobreza, ¿no? Y la fatiga como que han pasado los flamencos, ¿no? Es la vivencia, las cosas que te pasan. Y al final esas cositas que uno vive es lo que uno escupe para afuera.
Lo aprendiste así, o sea.
Claro, al final totalmente.
Viendo y escuchando.
Viendo y escuchando. Esa es la manera, ¿no? Uh-huh. Y del directo, ¿no? Que es algo que creo que se están perdiendo. Los conceptos y las maneras ahora son muy diferentes, ¿no? Ahora en las maquetas, escucha, tal y todo. Creo que es un poco más rápido y más frío.
Yo siempre he pensado que un flamenco cuando disfruta de verdad es en el bautizo de la niña, de en la boda, de que es cuando se forma un corro y ahí es donde de verdad disfruta
y
el flamenco.
Están la gente a gusto, porque en verdad el arte pierde cuando, aunque suene contradictorio, porque al final yo tengo la suerte de poder vivir de esto, pero pierde un poco cuando te están pagando por hacer, ¿no? Claro. Al final esto se convierte un poco en mecanizado. Yo siempre he intentado, en mi vida personal, quizás soy un poco más organizada y más preparada, uh-huh. pero en mi vida profesional o artística no quiero perder la naturalidad. Quiero expresarme todos los días, tal y como estoy, porque uh-huh. creo que es importante mantener eso, ¿no?
Siento que Camarón decía eso de que la empresa mató de alguna forma el flamenco.
Realmente, porque tú, ¿no? Ahora tienes que cantar por narices hoy martes a las 10 de la noche, hoy martes a las 10 de la noche tengo que cantar en no sé dónde. Y a lo mejor pues hoy yo mi cuerpo no está. Entonces, ¿qué pasa en la fiesta? Que al final, para que una fiesta se dé, primero tiene que haber comida y bebida. Eso para empezar.
Y amigos.
Exactamente. Uno puede llegar a una fiesta sin comer y sin beber. Tiene que comer, tiene que beber, tiene que tener gente de arte con la que te rías, con la que te lo esté pasando bien, con la que te cuenten dos chistes, dos gracias, de no sé qué, y donde haya gente con compás que te invite a poder, ¿no? Que toque la guitarra bien, con un guitarrista bueno y cuatro palmas buenas, ya los demás te sobran, ¿no?
Ahora voy a volver a eso porque eso es una de las claves del flamenco, la palma, la guitarra y el cante. Pero me han contado que de pequeña, hoy vienes con la voz un poquito, tomada, un poquito, pero tú de pequeña, o sea, la artista de flamenco con el torrente vocal mayor que viste, sufría de bronquitis crónica.
Sí, es verdad.
Que podrías haber no llegado a ningún sitio.
Es verdad. Sí, he pasado mucho con eso en mi madre. Pero también es verdad que ya yo nací en una época, porque eso es hereditario, eso se trata de la familia. Y la gente de mi madre eran todos asmáticos, la mayoría. O había un montón. Y un hermano mío y yo lo sacamos, pero ya en nuestra época ya había vacunas y ya había cosas y había tratamientos que te lo ponían de chiquitillo, te lo iban enchufando y te iba mejorando. Pero sí, pasaba mucho y mi madre también estaba siempre muy encima, cuidándome, protegiéndome. No tomes cosas frías y no cojas frío y tápate aquí.
Y Cádiz, que tiene 4 días fríos al año, pero que son los más fríos de España, porque no están preparadas las casas, no están preparadas. Es una cosa tremenda, horrible.
Mira, Chabol y mi marido de aquí de Madrid, sí. ¿No? Y yo me acuerdo, bueno, eso, cuando éramos novios, una de las primeras veces que vine a Cádiz, conocí a mi familia y estuve allí, decía, no, dice, mi vida, esta noche no me quise levantar para hacer pipí, qué frío estaba el suelo del pasillo de tu madre. Pasillo largo, y eso estaba congelado.
Tengo ganas de decir a mi manera, porque me siento como un perro abandonado, como una barca a la deriva, como una flor cuando la cortan y la tiran, me da sangre estando viva, y en el silencio de la noche solo sabe Dios cómo.
Complicado rematar por bulería, por cualquier palo, una canción a la que le estás metiendo pistas de sonido, de estudio por detrás, hablando del flamenco y de ciertas líneas que no hay que cruzar y que no has cruzado en este disco, pero has metido sonidos que a mí me han explotado la cabeza tratándose de ti y de un disco de flamenco. ¿Esto cómo surge?
Ole, muchas gracias. Pues esto surge con muchas horas, mi vida, porque al final las cosas tienen su tiempo y tienen su dedicación, ¿no? Uh-huh. Para que salga y para poder conseguir. Y bueno, siempre intentamos no perder nunca lo que soy, ni mi línea, ni porque también estaría raro. Pero es tan difícil. Verá, el flamenco tiene las dos vertientes. Tiene la ventana siempre abierta, que lo puedes mezclar con lo que quieras. Y a su vez no lo puedes mezclar con nada, porque hay una línea muy fina de pasar a hortera,
exacto,
a feo, en 0,5 milímetro. O sea, es muy difícil, aunque fíjate, no lo parezca.
Fíjate que en el flamenco, y esto es a lo que te iba a decir antes de que se nos han cerrado los micrófonos, me da la sensación, yo cuando vivo una fiesta de flamenco, una juerga, que te la gozas y hay un cajón, tres tíos tocando palmas, una guitarra y una persona cantando. Eso no está tan recogido en los discos de estudio. ¿Entiendes lo que digo? O sea, que los grandes flamencos siempre habéis tratado de darle más a la canción, de meterle todo en tus discos. ¿De no ha sido una flamenca canónica de esta tradicional y tal y cual? ¿Por qué crees que pasa eso en el flamenco? Es como que no nos atrevemos a... O sea, no digo que lo que se saque está mal sacado, sino que lo puro
sí
no está grabado.
Sí, es verdad. Tienes razón. Porque es que no tiene nada que ver un directo con un disco. No tiene nada que ver. Tú el día que estás viendo algo en directo, estás viendo una imagen, estás viendo una vena aquí hinchada y estás viendo la fatiga con la que esa persona está cantando, estás viendo sus manos, sus ojos, su expresión, y ya te está diciendo. Pero aquí tú te pones tus casquitos y suena absolutamente todo. Algo fuera, algo de... Entonces, son cosas completamente diferentes. Grabar un disco suena, con perdón, hasta un pelillo que pueda tener
totalmente,
no sé dónde. ¿Sabes? Entonces, todo suena, todo canta mucho. Una palma más toca en un... O sea, lo más difícil del mundo es tocar las palmas en un disco.
No sabía yo eso.
Lo más difícil del mundo. Sí. El ritmo en un disco. Mantenerte en una claqueta. Porque es lo que te digo, en un directo al final tú estás viendo otra cosa. Y hay mil fallos, pero no los vemos. No los vemos ni los que nos gustan ni los que entendemos, porque te envuelve todo lo que estás viendo, ¿no?
Una buena respuesta, la verdad, que yo no había caído en eso nunca. Y hay una cosa, ¿a ti quién te saca o quién te convence de que tu camino está más allá de lo tradicional en el flamenco? Porque yo te he visto vídeos de la Peña del Chato en cualquiera de las peñas y tú te sentabas como la niña de los peines, con las piernas abiertas, con los brazos, o sea, más flamenca y más clásica imposible.
Sí,
¿quién te saca de
aquello? Y yo empecé ahí porque yo era lo que había visto con mamá y en mi casa y en donde me he criado, ¿no? En el ambiente que me he criado era el flamenco, con lo que yo aprendí. Pero es verdad que cuando ya me vine aquí a Madrid y tuve la propuesta por parte de Sony de grabar un disco, y bueno, fue el disco propuesto por Alejandro Sanz y Paco Ortega, que fueron los productores de mis primeros trabajos. Y bueno, la idea era, pues, lo que había entonces, ¿no? Seguir un poco la línea de, bueno, pues los discos que hacía Camarón, y que eran como discos más producidos, con canciones, con no sé qué. Y nada, a mí me lo propusieron y la verdad es que yo me sentí cómoda, ¿no? Nunca me vi fuera de... Y como fue también, pues nada.
A ver, es que es verdad que Camarón os abrió mucho el camino, porque se llevó las leñas, se las llevó entera con la leyenda del tiempo.
Desde luego, Camarón y Paco fueron, ¿no?, los dos grandes... Siguen siendo los dos grandes pilares. Fíjate, Chabolí dice una cosa también muchas veces muy curiosa, que dice, ellos le han dado todo al flamenco... Y también se lo han cargado, porque ya detrás de ello
no,
es dificilísimo,
¿no?
Es
muy difícil.
Hay gente que está haciendo cosas muy bonitas y de la que yo estoy súper orgullosa. Está Misrael Fernández,
bueno,
que canta Que Quita el Sentido. Hay una niña también, María Terremoto, que es nieta de Terremoto en Jerez, que canta para rabiar. O sea, Leila Soto. Hay un montón de niñas que están haciendo flamenco y cosas, y niños, jóvenes, que están haciendo cosas preciosas, pero lo de Camarón y Paco es de otra galaxia, ¿no?
María, esto me ha volado la cabeza.
Y consentimos que los niños pasen hambre, algunos mueran sin que nadie los ampare. Y no es mentira, esto es una realidad. de verdad. Ven, deja tu huella con amor. Toma la luna, el mar y el sol. Y por bandera el corazón. Esto será un mundo mejor.
Por eso ven, deja tu huella con amor.
Es tremendo, esto es una cosa. María, yo ayer pensando, diciendo, claro, a ti te llevan aplaudiendo desde que tienes 8 años.
Y no me lo creí yo, fíjate.
¿Cómo que? A eso iba, es decir, cuando te aplauden desde tus 8 años y cada vez va a más, eres la artista, y con tu primer disco vendes 200.000 copias, que en flamenco vender 200.000 copias
en aquella
es
época
que es un
era
por 10, es un por 10 a lo que se hacía. No sé si la leyenda del tiempo vendió 25.000, 30.000 discos, una cosa así, sí. Y tú vendes 200.000. Vas a Madrid y te aplauden y no te han dejado de aplaudir. ¿Se acostumbra uno al aplauso?
Bueno, la verdad es que es una cosa difícil de explicar. Yo creo que va también en la persona, ¿no? Todas estas cosas van en la condición de cada uno y la forma de ser de cada uno. No te acostumbras, porque siempre, cuando sacas un disco nuevo, yo estoy sin dormir. Anoche terminé, bueno, el programa del hormiguero que hicimos y terminábamos a las tantas. Llegué a la habitación porque el disco se estrenaba a las 12 y estaba pendiente en las redes para contestar que ahora tenemos otro trabajo.
Y te veo que está bastante metida.
Otro trabajo, o sea, que... Y tengo un montón de fans que son los más artibles de España, pero que los adoro. Y tantos ratos queriendo más. Ya está el disco. Bueno, pues ahora quieren... Yo qué sé, que lo que me decían ayer, ¿para cuándo va a estar en otra no sé dónde? O para cuándo, digo, chiquillo, no tenés el disco, disfruta el disco aunque sea un mes y luego volvemos para otra cosa. Que es como los niños chicos, ¿no? Cuando le das esto ya quieres lo otro. Pues los fans son iguales. Y yo ayer estaba, bueno, contestando a todo y estoy reventada, ¿no? Pero nerviosa. ¿Sabes? Anoche estaba en mi cama y estaba nerviosa y escuchaba
todavía
las canciones.
Todavía te pones nerviosa.
Sí, te lo prometo que sí. Te lo prometo que sí, nerviosa, porque al final un disco también es una cosa muy solitaria del artista. En este caso, pues Chaboli y yo hemos trabajado en el estudio. Antes también se grababa en estudio donde compartía mucho más con los compañeros. Ahora tenemos todos los estudios en nuestras casas. Y estamos un poco todavía más individualizados, ¿no? Más los dos solitos ahí, bueno. Y Chaboli, desde luego, que ha hecho un trabajo exquisito de muchísimas horas. No, si lo cuento nadie me creería. Y ayer ya estaba ahí y es como, a ver qué parece esto, porque claro, yo lo tengo súper interiorizado, claro, todo, claro. Cada letra, cada
vamos, yo
cosa.
Yo te digo que me he vuelto loco, vamos, hay varias canciones con las que me he vuelto loco directamente. Una semana con el
mira,
coche.
Esta que has puesto del caminante.
Ah, la de caminante.
La que
atrás.
Has puesto antes, sí. ¿No? La del caminante empieza con una cosita de mi suegro, que sabes que era el de en medio, sí, de los Chichos, el padre de Chaboli. Y luego tenemos una inspiración de una chica, que una historia súper bonita, que me pasó hace un montón de años, una fan de aquí de Madrid, Alesia, que hizo un viaje a África, estuvo en Canimambo, conoció unas monjitas, unos niños pasando mucha fatiguita allí, y dijo, yo no me voy para Madrid, yo tengo que hacer algo aquí. Y me vino a ver a un concierto, me dejó una carta escrita, me dijo, me voy a Canimambo concretamente, que debe ser una aldea de Mozambique, y me voy a ayudar a unos niños, me llevo tu música y mi perro, ¿no? Y hoy día he hecho allí una escuela, o no sé, una super escuela, le da de comer a no sé cuántos miles de niños. Y este tema del caminante está inspirado en Alesia, en ese detalle tan bonito que ha tenido de hacer esto con estos niños, ¿no?
María, te doy la enhorabuena.
Muchas gracias.
Es un discazo, te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí, por la emisora. Ahora quiero que me firme el disco, pues ya que tengo un disco físico, joder, si ya está firmado, imagínate, ¿no? Ya para la historia.
Realmente, eso va a ser una reliquia, picha, eso no... eso ya no va a haber muchos más que vengan con el disco físico aquí.
Que esta sea una de las primeras paradas del camino que te sigue, que te queda por labrar y por caminar.
Muchas gracias.
Niña Pastor y María, muchísimas gracias
muchas
por venir.
Muchas gracias, guapo. Encantado estar contigo.